Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina.
Todo lo que quería.
Que pasamos de los vampiros con purpurina a la purpurina de verdad.
Ay, qué adorable eres. Mariah Carey es brillante.
Qué incomodidad, me pongo súper nerviosa.
¿Oyéndote a ti misma?
Sí.
Bueno, pero te oyes al mismo tiempo que hablas.
Sí, entonces es raro porque me oigo, pero es como si no fuese yo. Y entonces digo, ¿por qué está hablando esta furcia?
Te llamas a ti misma furcia.
Sí, porque está metiéndose en mi camino. Todas las que se meten en mi camino son furcias.
Ajá.
¿Qué es eso? Parece glitter.
¿Cómo?
Eso. Ay, suena como purpurina.
Suena como purpurina.
Sí.
Purpurina cayendo.
Sí.
Son llaves. ¿Cómo vas a la purpurina?
Estoy en mood.
Sospechar.
Sospechar.
Por puro gusto. ¿Qué grabamos?
Un momento, por favor.
Sí, por supuesto. Soy barrenera porque a mí nada me espanta.
¿Eh?
Y solo quiero el sonido de la... Compañero.
¿Qué cantas?
Soy minero.
Eso no es. Soy minero porque el mundo me hizo así. Ya lo sabes.
Esa es una canción diferente.
No es la misma.
Yo soy minero porque el mundo me hizo así.
Sí, eso quiero pensar, ¿eh? Ah, vale, ahora sí, 1, 2, 3.
Vale, cuando tú me digas.
Ok. 1, 2, 3. Bienvenidos a un nuevo programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Yo soy Valen y aquí estoy con el otro anfitrión. Hola Dani, ¿qué tal estás?
Hola, buenas. Muy bien.
¿Sí?
Como siempre, sí.
¿Qué tal la semana de puente?
Pues igual que una semana sin puente.
¿Y qué tal el fútbol?
Pensaba que no íbamos a hablar de eso.
Bueno, estamos aquí en el sofá comentando las cosas. Ya que el Barça ganó, pues me pareció un buen tema para comentar.
Ya me imaginaba yo que si el Madrid ganaba, eso no iba a salir de ti.
Oh, por supuesto.
Sin embargo, si hubiera ganado el Madrid, igual así que había salido de mí, lo reconozco. Nada, bien, yo como cuando empieza el partido siempre digo que va a perder, pues así luego digo, ¿ves? Lo que yo decía.
Es lo que yo digo, si jugara la quiniela, que nunca me acuerdo, siempre pondría que gana el Madrid. Entonces, si pierde... pues me da gustico, y si gana, pues me da puntos. Es un win-win.
Muy cierto. Bueno, el caso es que es mejor no hablar de ello.
No, no hemos venido a hablar de fútbol ni de nuestro libro porque no tenemos.
Eso, porque no tenemos, ¿sino?
¿Sino de qué? Bueno, hoy hablaremos de dos series de estreno bastante diferentes, una británica y una americana. En el desafío, Dani continúa su camino con personajes brillantes... y en la cocina tendremos consultorio gastronómico y alguna otra sorpresa. Ya no damos más vueltas y nos vamos a lo que ha sido nuestra semana en serie. Para esta semana en serie hemos aprovechado dos estrenos, Black Mirror, una serie británica que ha revolucionado nuestro timeline de Twitter, como hace mucho tiempo no veía, Yo ni siquiera me había enterado que la serie existía hasta que vi todos flipando mucho. Y todos los comentarios eran unánimes en el sentido de cuanto menos sepas para enfrentarte a la serie, mejor. Porque claro, igual que yo, estaban muchos que decían, ¿qué serie es esta? ¿Qué? Cuéntame algo. No, es una experiencia, no leas nada, tienes que verla así.
Bueno, supongo, nosotros hemos hecho el experimento doble, ¿no?
Sí, porque a mí como los misterios no me gustan, entonces yo dije, ¿cómo que no tengo que ver? Pues voy a leer de qué va. Incluso leí alguna crítica más o menos por encima antes de ver el episodio, así que ya sabía de qué iba. Y le dije a Dani, tú vas a ser el espectador que piden los demás. No sabes nada y te enfrentas así. A ver si hay alguna diferencia, si ha sido muy sorprendente para ti o si en mi caso saber algo me arruinó el visionado, que no fue así. Es una serie de Channel 4. Está creada por Charlie Brooke, si no me equivoco.
Charlie Brooker,
creador de Dead Set, que era la serie aquella de los zombies en Gran Hermano.
Pero es que yo estaba mirándole en el IMDb y tiene un montón más de cosas, pero no he visto ninguna otra. Veo que tiene más o menos un poco un monotemático, le veo un poco, pero bueno.
Sí que lo es. Él es también cronista de The Guardian, el resto de su filmografía. Casi todos son series documentales. Hay una que yo vi un episodio, la serie se llama Cómo la televisión arruinó nuestras vidas. Él también es cómico, entonces era un poco mezcla de sketch y de imágenes de series antiguas y actuales. Y su planteamiento es la visión irreal que da la televisión sobre algunas cosas. Nos hace crearnos fantasías y luego pues la realidad es otra.
Sí.
Y eso, está un poco obsesionado él con la televisión. Es como un amante de la televisión que en el fondo también parece que la odia, parece que está siempre en conflicto. Y eso se ve un poco aquí en la serie. Hemos visto a día de hoy que estamos grabando los dos primeros episodios, son tres, son totalmente independientes, el tercero se emitirá el próximo domingo. Y cuéntanos tu experiencia con... Empecemos con el primero.
Que sí, que son completamente independientes, o sea, tienen un poco la unión de que en todo se habla un poco de una especie de crítica a la sociedad en su conjunto, por decirlo de alguna forma, a las nuevas tecnologías y ese tipo de cosas, pero realmente tienen muy poco que ver. Ya de primeras ni siquiera duran lo mismo los dos episodios.
La cadena la define en el apartado que tiene destinado en la web como una trilogía satírica que está centrada en las inquietudes colectivas sobre el mundo moderno.
Ok, vale. Bien, es una forma de verlo, supongo. El primer episodio es curioso, que es una cosa muy directa y simple en cuanto al argumento. No es algo que sea muy retorcido ni que tenga super giros y cosas. Es una premisa y después pues va desarrollando las consecuencias a través de 40 minutos y se acaba. Y tiene, bueno, pues un poco sí eso, de crítica a la sociedad y demás. Nuevas tecnologías actualmente, que si el Twitter, que si el Facebook y esas cosas, y el YouTube. Y bueno, no decimos nada, ¿no? Mejor. Pues,
yo creo que sí, el punto de partida es que son los primeros 5 minutos.
No creo que te desvele nada, bueno.
No. A mí vender una serie sin decir de qué va, no sé, que me gustaría convencer a la gente un poco para que vea si le interesa o no.
Vale, alguien secuestra a la princesa en Inglaterra, claro que no es actualmente una princesa, pero claro, no puedes poner el príncipe porque si no te hacen paralelismos, me imagino. Otras cosas puedes hacer lo que quieras, pero cuidado. Bueno, hay una princesa, la secuestran y ponen un vídeo en YouTube diciendo que para que liberen a la princesa, pues el primer ministro tiene que salir a las 4 de la tarde en todos los canales de televisión y satélite ingleses, en directo, follándose a un cerdo.
No lo podías decir más bonito, ¿eh?
No.
Tenemos un gato en casa.
Vale. Es que, como dicen en las noticias, dilo de otra forma, un acto...
Haciendo el amor con un cerdo.
Como dice ese, haciendo el amor con un cerdo. Creo que será peor todavía. Porque si digo haciendo el amor con un cerdo, acostándose con un cerdo, todo es amor. Uh-huh. Con contacto visual. En fin, bueno, eso. Y con una lista de de formas en las que tiene que ser la retransmisión y todas esas cosas. Y a partir de ahí, pues, desarrolla cómo el gobierno intenta encontrar a la mujer esta secuestrada, la princesa. Trata cómo el primer ministro afronta la posibilidad de que le toque hacer eso. Y el cómo la noticia, pues, va dando diferentes vueltas a través de la red y de...
Sí.
Y la televisión.
Lo que trata aquí es cómo funciona el flujo de información hoy en día con las nuevas tecnologías y lo imposible que es controlarlo. Me hizo pensar, por ejemplo, si hubiésemos tenido Twitter, por ejemplo, cuando el 11M. Yo recuerdo aquel día todos intentando ver, leer las noticias en los diarios internacionales, porque aquí sabíamos que estaba todo un poco... Tenemos dos líneas de investigación.
Pues sí, más o menos se trata de eso. Tengo que reconocer que, así de primeras, me ha parecido un punto de partida que era... Es original porque tiene la parte graciosa, que tiene ese doble filo de la navaja, igual que luego tiene también para la opinión pública.
Sí.
Y me ha parecido interesante. Tiene una realización y así todo es bastante rápido. La verdad es que no te aburres ni un momento, es una cosa bastante entretenida. Ahora, me parece un poco curioso que, igual que el siguiente, está dividido en partes. No sé, ya sé que hay cortes de publicidad, pero es un poco extraño.
Sí, yo no terminé de entenderlo, y porque narrativamente no veía la división de las partes. Y casi que pensaba, igual esto no estaba pensado para ser un episodio completo, sino emitirlo por partes en la web o algo. Lo cual no tiene sentido si luego me lo vas a pasar en la tele, lo cortas, esas partes. Pero visto así, uno detrás de parte 1, parte 2, parte 3, me quedaba un poco raro. Cada vez que salía, uf.
Un poco extraño, sí.
Sobre todo en el primero, que pasa todo en pocas horas.
Sí, claro, porque el segundo está un poco más extendido en el tiempo, pero como dices tú, este primero... No me acuerdo exactamente a qué hora empieza el episodio, pero empieza por la mañana y se acaba por la tarde, como el que dice.
Y luego hay un epílogo.
Y luego con un epílogo. Y bueno, no sé, no tenía mucho sentido. Pero bueno, desde luego me ha resultado curioso y no me ha extrañado excesivamente la forma de hacerlo, teniendo en cuenta Dead Set, que yo sí que lo vi, y el tipo de humor que tiene este hombre retorcido,
sí.
Y el tipo de cosas, pues, que le gusta criticar. A mí me ha gustado, no creo, o sea, bueno, cuando ha salido me ha sorprendido y tal, pero no creo que me hubiera arruinado mucho.
No, a mí no me arruinó nada saberlo. Aparte es eso, que es el punto de partida, es lo que en una serie normal pasaría antes de los créditos.
Sí, quiero decir, si me dicen cómo acaba, claro que me la joden, pero con cualquier otra cosa. Pero una cosa es eso y otra cosa es que me digan, ah, pues es de esto. Pues no tengo ningún problema. O sea, no lo veo especialmente necesario.
También plantea un poco la televisión como espectáculo y al espectador.
Yo creo que sobre todo critica al espectador.
Sí.
Más que ninguna otra cosa, hay otras historias. Pero yo creo que el igual que en la segunda parte que ahora hablamos, yo creo que la lupa está puesta sobre lo que es el espectador. Sobre la gente, la masa social. Va un poco directamente incluso a la gente que lo está viendo.
Sí.
A ti, te estoy diciendo a ti. No me estoy metiendo con otra persona, es contigo.
Y es lo que a la gente en realidad le ha flipado muchísimo. Dice que es muy arriesgado y cosas así. Yo, después de verlo, recordé The Donor Show, que fue un programa del 2007, la televisión pública holandesa.
Oh, sí, lo recuerdo.
Sí, bueno, que era una mujer, estaba enferma terminal y estaba dispuesta a donar su riñón a una persona, y para eso se presentaban 20 candidatos en un programa...
Un reality,
concurso, digamos. Estas 20 personas explicaban... Como un típico programa de estos, pues habían vídeos de ellos con su familia, cómo había sido su vida, y tenían que convencerla de por qué cada uno de ellos era el merecedor de este riñón. Era un fake reality, pero ellos lo promocionaron como real, incluso tuvieron reacciones del gobierno y quisieron censurarlo y evitar la emisión, y luego lo emitieron en directo, empezaron precisamente con... toda la repercusión que había tenido a nivel político y a nivel de la sociedad, y pasaron el programa como si fuera real, y en el último momento pues dijeron, esta mujer en realidad no está enferma, pero estos tres finalistas sí que necesitan su riñón, y lo que querían era concienciar a la gente porque Holanda tenía uno de los índices más bajos de donantes. Y durante el programa tenían SMS, que como cualquier programa de estos, pero la gente enviaba el SMS que era gratuito, y lo que hacían era enviarles la hoja para rellenar como donadores. Uh-huh. Y tuvieron, bueno, durante el programa funcionó. Y bueno, me acordé de este programa porque televisión espectáculo, pero es otro punto de vista.
Yo entiendo que a lo que te refieres es que es algo espectáculo, pero que tiene realmente, pero que realmente tiene algo de fondo.
Sí.
No es como Gran Hermano, que también, por cierto, que también nació en Holanda.
Era de Endemol, además.
Sí, bueno.
El programa.
Este hombre está muy loco, por cierto.
Sí.
Que lo sepáis. sí, ¿no? Porque Gran Hermano, no, me puedes decir misa, que si experimento social... Tranquilos. Eso no es nada. No tiene nada, no hay nada. Y bueno, son... Hay crítica o concienciación o lo que sea, pues es diferente. Y bueno, no sé, ya te digo que a mí me ha parecido entretenido. No estoy seguro de por qué. Me ha parecido original y me ha gustado. Me ha parecido entretenido, me ha parecido original. Pero no me ha parecido chocante para estar diciendo, guau, qué chocante es esto.
No.
No sé si eso es malo, dice algo malo de mí o ya no, no sé qué pensar. Pero bueno, no sé. Yo lo recomiendo, desde luego. A mí me parece que es muy curioso. Y además no se hace nada largo. Y bueno, yo creo que tiene bien de fondo. Incluso yo diría que tiene más fondo la segunda parte, que se llama 15 millones de méritos. Bueno, no sé cómo se traduciría eso.
¿Qué méritos es la moneda en el mundo este? Y también, bueno, tienen una doble lectura.
Bueno, sí, totalmente. Cuéntame tú de qué era esta segunda parte.
Si la primera era, desde el punto de vista de la televisión, era una crítica al manejo de la información desde los telediarios, en esta se centra en los programas concurso, básicamente en uno claramente inspirado en The X Factor.
Claramente.
Bueno, que además tiene su gracia, está escrito por Charlie Brooker y una chica que se llama Connie Hugh, que fue presentadora de un programa que emitían después de The X Factor, que se llama Extra Factor.
Sí.
Fue presentadora el año pasado y la despidieron porque a Simon Cowell no le gustaba como presentadora. Y esta chica además es la esposa actual de Charlie Brooker.
¡Qué cosas, oye!
Con lo cual aquí está todo mezclado.
Está todo mezclado, sí. Si bien la historia anterior era el presente...
Sí.
Esto se trata de uno de esos futuros
distópicos,
sí, bueno, sí, distópicos, pero vamos, cercanos,
sí.
Supongo, que todavía tiene suficientes cosas familiares para que digas, bueno, pues eso podría pasar dentro de 30 años, o no tanto. Bueno, y se centra en el protagonista, que se llama Bing, como Chandler.
El Bing.
Está interpretado por Daniel Kaluuya, que algunos conocerán por The Fates, esa serie que todavía tenemos pendiente de ver el piloto.
Ajá.
Bueno, como tantas otras. Bueno, también sale otra, la chica que se llama Abby, está interpretada por Jessica Brown Findlay, que esta conocerán algunos de Downton Abbey, que hace de Lady Sibyl, muy guapa,
sí.
Ella. Que por cierto, yo solamente he visto un episodio de Downton Abbey, pero la he visto como que salía mejor en esta miniserie que en Downton Abbey.
Sí, es que en Downton Abbey la que sale más guapa es Lady Mary.
Ah.
Le ponen mejores vestidos.
¿Qué cosas? Bueno, aquí no será por vestidos.
No.
Bueno, en fin. Total, que como la mayor parte de la gente que vive en este futuro, al parecer, su vida consiste en estar en casa, despertarse por la mañana, lavarse los dientes, ir a montarse en una bicicleta, y cuanto más tiempo está en la bicicleta, más, lo que decíamos, méritos o dinero, que es lo que usan para funcionar allí. Va a comer, se coge una manzana, pues le cobran. ¿Quieres 3 segundos de pasta de dientes? Te cobran por cada segundo. Luego están todo el rato con pantallas por todos los lados. En la habitación las cuatro paredes son pantallas, le están todo el rato poniendo anuncios. Si cierras los ojos, está todo el rato pitando, visión obstruida,
Eso sería el sueño de los anunciantes en la vida real.
Madre de Dios, ya te digo, o sea, anuncios que tienes que ver a la fuerza y que si no los quieres ver, tienes que pagar. Es muy fuerte. Eso, jugar a algún juego que hay por ahí, ven programas que no recuerdo cómo se llama el programa, pero es pues que es como The X Factor y en el que
Hotshot
se llama. La gente va allí pues con la esperanza de salir de esta vida en la que solamente van de la cama a la bicicleta, o algunos incluso ni siquiera hacen eso, algunos son los que limpian y otros hacen otras cosas, pero vamos, vemos igual cuatro tipos de trabajos o así en todo el capítulo. No sé exactamente por qué estar en una bicicleta te da dinero y esas cosas.
Pero sí, bueno. Yo también me lo estuve preguntando, no le vi mucho sentido si la bicicleta produjera energía o algo. Pero bueno,
claro, no lo sabemos, a lo mejor
me daba
sí,
otras cosas, pero para pensar, pues tampoco, no va de eso y te deja reflexionar en otras cosas, pues entonces se lo perdono.
Este es uno de los casos de lo que comentábamos el otro día, que no hace falta que te expliquen todo a veces. Uh-huh. Pues aquí no hace falta que nos expliquen especialmente cómo funciona este mundo, porque lo que nos hace falta saber ya lo sabemos.
Sí.
Al final da lo mismo. Y bueno, la gente eso quiere ir al programa este, el Hotshot, pues para hacerse famosos y tener que salir de esta vida. Y para ir a ellos, pues tienes que pagar en un principio 12 millones de méritos. Total, que
no expliquemos mucho más.
No expliquemos
más.
Luego
va de opciones y decisiones.
Y otras cosas, eso es. Este episodio dura un poco más, una hora y un minuto, me parece, o así. O sea, una hora. Y aquí, en este caso, ves, lo de la estructura por partes no es tan llamativo, porque como el tiempo es mucho más extendido y las cosas parece que están mejor cerradas.
Sí.
Por trozos, no sé. En el otro lado es que no hay lugar para hacer, para casi ni para cortes de publicidad, es todo el rato pim pam pim pam. Esto va un poquito más lento al principio, sobre todo, no sé, para dejar un poco el ambiente y demás. Y al final, pues lo que hace es una bastante crítica, pues no solamente al sistema, sobre todo a la gente.
¿Sí?
Es realmente, más directamente que nunca, yo creo que es el consumidor. Vaya, salen incluso los avatares como en plan de los de la Xbox o demás. La gente comprándoles cosas para ellos.
Luego lo ves y sería un poco esto que hacemos a veces de ver cosas en directo a través de Twitter. No me refiero sí. A ti y a mí, sino cuando ya lo haces por el timeline públicamente. Están pasando algo por la tele y todos van hablando.
Sí.
Pues sería más o menos lo mismo, porque lo que se veía ahí en el programa eran los avatares de las personas como público. Estabas
sí,
tú,
pero elevado a la siguiente potencia.
Sí, 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 por supuesto. Pero que es algo que dices, podría pasar. Y que alguno diría, me molaría que pasara.
Digamos que en el programa este, el público son los avatares de la gente que lo está viendo. Y ya está. Entonces, si estás triste, pues el avatar sale llorando. Si estás saltando de alegría, el avatar está muy bien. ¿Sabes?
Que ahí también estarían los programadores. A ver qué reacciones tiene la gente. Uy, si este programa les mola. No lo vamos a cancelar.
Exactamente. Para mí, el final de este episodio es lo mejor. Porque es lo que realmente hace redonda y con sentido de verdad la crítica. Porque si hubiera sido un final diferente, le hubiera faltado un punto.
Uh-huh.
Y yo creo que queda perfecto. No se me ha hecho especialmente largo, tampoco. Me ha parecido entretenido, pero sobre todo al final yo creo que coge un poco más de ritmo. En ese sentido es más tranquilo que el anterior. Y bueno, desde luego no les ha costado mucho grabar este episodio porque no tienen ni un exterior, yo creo.
Te estás criticando.
No, pero bueno, que eso es una tontería. Sí, yo creo que está perfecto así, porque te deja esa sensación de que son como ratones metidos en un sitio, que van de un sitio a otro y ya está. Me ha parecido completamente diferente que el anterior en todo.
¿Sí?
Prácticamente. Lo único que tienen en común es eso, un poco temáticamente, pero vaya, no tienen nada que ver. Incluso si el primero nos gusta, pues ves el segundo, porque es que no tiene mucho que ver.
No tienen que ver. Bueno, tiene la temática, lo que decíamos, la crítica a la televisión, al espectador, también la influencia de las nuevas tecnologías. En el primero era un poco cómo Twitter o YouTube puede extender algo muy rápidamente y también cómo desaparece luego. Todo es muy efímero. Y en este sería vivir en un mundo de pantallas, tal como estamos ahora con los smartphones, iPhones, pero no tener el aparato en la mano, sino tenerlo en las paredes, rodeándote todo de pantallas.
¿Y a ti qué te ha parecido este segundo episodio?
Pues me han gustado ambos y eso, son entretenidos y creo que el principal atractivo de la serie también es que te hace reflexionar y que da para mucho debate, lo cual es una pena que aquí no podamos soltar spoilers porque creo que la parte más entretenida de esta serie es poderla comentar luego, porque da para mucho.
Podemos, pero no queremos.
Ya, porque no podemos.
No, sí, desde luego. Pero, bueno, no sé. Vale, ahora que sabemos que no vamos a soltar spoilers, luego hablamos tú y yo, ¿no? Porque no me voy a quedar yo con estas ganas de comentar las cosas.
No, vale, perfecto.
Luego, fuera de cámara.
Cámara, uche. Sí, fuera de micro.
No, de cámara. Yo me estoy grabando también.
Ay, sí, te estás mirando en el espejo.
Qué pornográfico, me suena todo enseguida.
Off the record, lo comentaremos. Bueno, la otra serie que tenemos es bastante diferente.
Sí.
Es un estreno de la HBO, Luck.
Es un preestreno, es una premiere extraña. Porque
sí, es la premiere, ha aprovechado el final de temporada de Boardwalk Empire. Y
vale.
Que a Mil siempre le dan este privilegio, porque cuando acabó Los Soprano también emitieron acto seguido el primer episodio de aquella serie John from Cincinnati, tan extraña, mística y sobrenatural. David Milch es también el creador de Deadwood y ahora viene con esta serie que está llena de nombres. El piloto está dirigido por Michael Mann y entre los actores está Dustin Hoffman, Nick Nolte, son todos nombres. Como el piloto de Deadwood, aquí también te presentan una cantidad infame de personajes, sin decirte muy bien quiénes son. Es como que te los ponen a todos en el tablero, que no te dicen exactamente
cuál es el juego.
¿Cuál es el juego? Te muestran un poco el mapa general. Básicamente está centrado en el mundo de las carreras de caballos, es el punto de unión de todos los personajes y toca todos los frentes. Desde los, ¿cómo se llaman los que montan el caballo?
Jockeys.
Los jockeys, las caballerizas, los dueños de los caballos, las apuestas y la mafia. Y es esto, hacer un resumen a mí me costaría el episodio, pero este es el punto de unión.
Yo creo que es demasiado este
sí.
Piloto, me ha parecido demasiado. No solamente porque haya tantos personajes, tantas tramas. Hay muy poca presentación de las cosas. Bueno, los personajes, más o menos, al final te va quedando un medio claro, pero algunos no sabes ni seguro qué leches quieren.
Presentación de personaje como tal no hay, y aquí está ya todo en marcha. Está el personaje de Dustin Hoffman, sale de la cárcel, pero tampoco te explican mucho.
Te explican un poco la esencia de por qué estuvo, pero vamos,
sí.
Que nada más salir ya tienen todo preparado.
Sí. Es que aquí está todo en marcha y ya todo está aquí y venga. Ahora está rodado de maravilla. O sea, Michael Mann se nota que está ahí.
No, sí, está todo genial. A ver, yo solamente te quiero decir una cosa. Si aparte de todo eso, si no conoces el mundo de los caballos y las apuestas, yo diría que hay ciertos momentos en los que, sobre todo cuando hablan los que están apostando, el cuarteto ese.
Yo no me enteraba de nada. Yo no sé si esa escena era para explicármelo o para liarme más. Porque hablaban súper rápido y no entendía lo que estaban haciendo. Y tampoco sabía. Es eso de va ganando este, van a ganar ellos. No lo sé.
Pero es que hay varias escenas en las que realmente todo es muy confuso. Pero hay un par que es exagerado. Cómo hablan entre dos o tres súper rápido y con mucha terminología y realmente no te están explicando nada. Porque hay un tío, son por ejemplo, hay cuatro personajes hablando y hay uno de ellos que realmente no tiene ni puta idea.
Sí.
Solamente tiene dinero. Entonces, está todo el rato diciendo, ¿pero qué pasa? Y nadie le explica nada.
Sí, yo era...
Es como el espectador. Exactamente. Es como tú. ¿Pero qué pasa? ¿Pero
qué está pasando?
Pero qué... Espera un momento, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que has dicho ahora? Yo creo que eso no le añade mucho. Ahora, quitando toda la confusión de personajes, tramas, vocabulario en varios momentos y de que todo empieza tan a medias que realmente te enteras lo mismo en esa temporada de lag que en el episodio, porque es un poco mamboyambo que me está cayendo aquí todo encima. Pero bueno, no sé, los actores, el cómo está rodado y todo eso, jo, lo ves y dices, esto igual parece HBO.
Igual parece, es una serie típica HBO, típica totalmente de las clásicas.
Sí.
Por lo que he estado viendo, los críticos americanos tienen más o menos la misma sensación que nosotros. Tampoco se han enterado mucho de la historia. Igual ellos de carreras de caballos controlan más. Que por aquí, pues no lo sé yo, con que no te las pasan por la tele y esas cosas, tampoco tienes oportunidad de enterarte.
Creo que las ponían... Hace unos años empezaron a ponerlas. La quiniela hípica empezó a anunciarse y cosas así. Me suena a mí. Pero da igual, es que yo nunca he tenido ni puñetera idea. O sea, yo lo más que puedo ver Secretaria y enterarme de algo. Pero en esta película que están para adentro, no.
Pero bueno, ellos están más igual de confundidos. Que esta confusión tampoco es que sea mala, es que te lo sueltan todo allí. Nombres de los personajes recordarás pocos. Yo me acuerdo de Escalante porque es el que más suena. El protagonista, que le llaman Ace, que no es su nombre.
No sé más.
Y ya está, el otro es el del respirador, el listo de las apuestas, los dos tontos que lo acompañan, y así más o menos. Y el Nick Nolte se llama, lo he visto en IMDb, y su nombre es The Old Man.
Exactamente, el viejuno.
O sea que...
Ah, bueno, otra cosa que quiero decir, me parece que hay un montón de diálogo que David Mills se ha puesto a escribir y dice, no paro, este piloto no va a dejar de hablar nadie, ni cuando están solos. He visto, hacía años que no veía una serie con tantas personas hablando consigo mismas.
O con los caballos.
Pero a veces solos, o sea, todo el rato hablando con ellos mismos, era acojonante. Como si hablaran poco, ¿sabes? Y era como, ok. Es esas series que las ves y dices, no me estoy entendiendo de nada, pero creo que es bueno. ¿Sabes?
Sí,
sí. Es un poco frustrante.
No terminas de enterarte de todo, pero a mí me ha dejado suficientemente intrigada para ver otro.
Sí, porque yo tengo la esperanza de que el segundo episodio o se centre en una trama o sea un poco más expositivo, no lo sé, algo que me pueda enganchar más, porque este piloto, joder, realmente es yo creo que para intentar enseñar todo lo que tienen es demasiado.
No, yo tengo confianza porque en Deadwood el piloto también presentaba a todos los personajes, que igual luego intentabas hacer el resumen, no te quedabas igualmente con los nombres de todos, y había demasiadas cosas, y luego empieza a desarrollar, y cuando lo hace bien, lo hace muy bien. Luego John from Cincinnati es otra historia. Esa la cancelaron en la primera temporada, pero esa fue una idea de olla diferente.
Bueno, de todas formas, como a este hombre le han cancelado todas las series en HBO...
Es que Deadwood era muy cara.
Ya.
Esta también lo es.
A mí me da la sensación de que esta serie cuesta pasta.
Sí.
¿Sabes cómo hay a veces que las series cuestan dinero? Como Terranova, por ejemplo.
Uh-huh.
Que dicen cuesta dinero y no lo parece. Pero esta serie, te da la sensación de que cuesta dinero.
A pesar de la grandilocuencia y que hablemos tanto de confusión y muchas cosas... A mí no me gustan los caballos, me dan miedo, porque tienen los ojos muy grandes. Así como no me gustan los elefantes porque huelen mal. Pero aquí consiguieron que yo sintiera empatía por un caballo. Y esa historia a mí me tocó. O sea que es un punto a favor de la serie.
Ah, no, eso es la verdad es que eso está bien, ¿eh? Pero me ha hecho... Espera un momento, vamos a ver. Rebobinemos un segundo.
No hace falta.
¿Te dan miedo los caballos porque tienen los ojos grandes?
Uh-huh.
Y los elefantes porque huelen mal. Son todas las razones erróneas para tener miedo de esos animales. Hay razones de sobra para tenerles miedo.
Bueno, pero no sé, es así. A mí los ojos de los caballos me intimidan mucho. Son muy grandes.
¡Qué mona! Bueno, sí, no sé. Ya te digo que yo voy a ver el segundo, que por desgracia es hasta febrero nada. Pero vaya, tenía un piloto muy muy cargado y bueno, pero bueno, es que la gente que está metida en esta serie, ves el despliegue de nombres y de caras, es como, bueno, aquí puede haber algo. Vamos a ver, por cierto que Dustin Hoffman, que es un poco para el gran público, es lo que más ha llamado la atención.
Sí.
Porque dicen, David Mill, dicen, ¿quién es ese? No sé. Bueno, Michael Mann igual también saben quién es, pero igual, que por cierto sí que se le nota a Michael Mann. Y bueno, que Dustin Hoffman eso sale menos de lo que yo esperaba, porque vaya, hay tantos personajes.
No está en el centro, forma parte de toda la historia, pero ni siquiera está en el sitio de... ¿Cómo se llama? El sitio donde corren.
¿Hipódromo?
Eso, el hipódromo. Vale. Como ves, estoy muy puesta en tema épico.
El tema épico también, sí. La épica de la épica. Bueno, no sé, no le he visto muy... Porque otra cosa que veía, por ejemplo, Nick Nolte y Dustin Hoffman pueden a veces dar interpretaciones un poco de esto de over the top, un poco pasadas de rosca y un poco exageradas. En esta ocasión no lo he visto de eso y me han interesado. Nick Nolte no hace un personaje de los que le suelen poner. Uh-huh. Bueno, es el viejuno.
Sí.
Y está curioso. Y Dustin Hoffman, pues bueno, yo creo que tenemos que verle más, obviamente. Pero bueno, es simplemente es Dustin Hoffman, ¿sabes? Es de esas cosas, porque aunque Dustin Hoffman o Robert De Niro y esta gente, pues con los años se les ha ido un poco la pinza en algunas ocasiones, salen y algo hay, es lo que tienen, ¿no? Que salen y dicen, bueno, que soy yo. Y ya con eso a veces tienen algo ganado. Y bueno, pues eso. A mí me interesa, pero vaya. Espero que enterarme un poco más, porque me ha frustrado. Me he quedado con la sensación de que realmente si supiera algo más de apuestas y de cosas de caballos, algo más me hubiera enterado.
Pero bueno, eso que tiene, algo aprenderemos y la vemos.
Y luego podemos ir a apostar nosotros.
No, ya no.
Vale, idea desechada por lo visto.
No es uno de esos pilotos que defiendes con pasión tal como lo ves, como puede ser un Homeland, por ejemplo, pero que tiene muchos nombres detrás... Tiene una factura impecable y bueno, hay esperanza.
Ah, bueno, que te iba a decir una cosa, que como hemos visto hace poco el de Deadwood, porque vimos Helen Willis y después nos entraron ganas, es verdad lo que has dicho antes, de que en Deadwood salen muchos personajes y muchas cosas, pero el episodio de Deadwood es mucho más asequible que este episodio. No sé, me da la sensación de que en general es más claro. Aunque también tiene sus líos extraños, pero yo creo que se entiende bastante mejor.
Pero bueno, las reglas del oeste también es más fácil entenderlas.
Sí, supongo que es una cosa más universal. Y en esto otro no hay oeste, solo hay caballos, y la verdad es que tiene su complicación. Pero bueno, lo veremos el siguiente.
Pues ya está, tenemos estas dos series, ambas recomendadas, con diferente intensidad, pero hemos dejado más o menos claro lo que hay y cada uno elige. Una de Luck tenéis menos prisa también, porque hasta enero no se estrena oficialmente.
Exactamente.
Entonces podéis esperar ya a enero, hacer lo que hacemos mucho, de ver qué tal reacciona la gente y entonces os subís al carro, ¿no? Pero por ahora eso es lo que hay. Y yo creo que ya podemos dar por cerrada nuestra semana en serie y nos vamos a un momento mucho más divertido, que es el de la tortura de Dani. Nos vamos al desafío.
Se va a llamar así la sección a partir de ahora. La tortura de Dani.
Hoy sí, por lo menos, ¿no? Hoy en el desafío, Dani nos trae un peliculón en toda regla, que a diferencia de Crepúsculo, creo que ha visto menos gente. Esto sí será una labor social. Bueno, no, porque Crepúsculo puede que haya algún novio o novia que se vea obligado a verlo por complacer, pero con Glitter, inspirada en la vida de Mariah Carey. Y aparte que ya no está de moda, pues no creo que nadie, aparte de ti, tenga que sufrir.
Tú, que has tenido que verla conmigo, porque quisiste.
En realidad fue mucho más satisfactorio de lo que esperaba, sobre todo a nivel de dirección. Tiene unos momentazos. Pero bueno, te cedo los honores a ti. Cuéntanos, ¿esta película se merece los 2 puntos que tiene IMDb?
Probablemente menos. Pero, bueno, estaba mirando que en IMDb está la 48, es la 48 peor. Y vaya, no quisiera ver las 47 que están por encima o por debajo.
Pues hay algunas que están en mi lista para ti.
Jesus Christ. Bueno, vamos, deja de hacer la risa malvada. Vamos a pasar a...
¡Glitter!
Todo lo que brilla.
In a world where proving yourself is everything.
Hey, Billy, can you repeat that verse?
Okay. Let's go! They don't matter. They're just backup.
One woman is about to get the chance.
When the microphone comes, do something special.
Oh, baby!
To go from unknown.
You have got a beautiful voice.
I want to produce you.
Yeah, right.
Let you take me out.
To a world she's only dreamed of.
Don't you be getting all freaky on the first date.
It's not a date.
Remember the name, Billy Frank.
I didn't even turn you on.
Turn it up.
I'm on the radio.
I'm a big fan. Maybe we should get together. They want you to work with other producers.
The label makes these decisions.
Well, you can't let them use the best of you.
Music brought them together.
We're on our way, baby!
Fame could tear them apart.
Then you guys will go together. Don't forget that.
But love...
He's here!
...will never let it end.
To us.
Mariah Carey. Glitter.
Bueno, Glitter, purpurina. Es esta gran película de 2001. Efectivamente está basada en la vida de Mariah Carey. Pero bueno, como no tenemos ni idea ni ganas de saber de ella, vamos a juzgar la película pues por lo que es. Quiero decir, no en plan se parece o no se parece, o esto no se puede quitar porque está en su vida, cosas de ese estilo. Lo dejo ahí, por si acaso existiera algún fan de Mariah Carey.
Mis respetos.
Mis respetos, por supuesto, me quito el sombrero que no tengo. Bueno, esta película se estrenó en 2001 y su banda sonora, por cierto, salió a la venta el 11 de septiembre de 2001, que es el día del 11S.
Reconoce, ¿has estado escuchando la música de Mariah Carey desde que viste la peli?
No, pero los 2 días siguientes había una canción que me sonaba en la cabeza.
Triste.
Joder, súper triste. Y no sabes lo que... Cada vez que lo hacía era como si fuera... un pitido de esos de náusea, que por cierto aparece en los 2 episodios de Black Mirror.
Ok.
Lo dejo ahí. Pues esto... joder. Bueno, es una película que se estrena en 2001 y que tiene lugar en el año 1983. Pero parece rodada ese año, no solamente. O sea... es como si lo mejor que tiene, la ambientación no me parece de los 80, pero la dirección sí. Es un poco...
es grandioso eso.
No, y mala. Bueno, vamos a dejarlo claro. Para empezar, esto hay que decirlo porque es lo primero, prácticamente lo primero que te das cuenta de esta película es que está montada por un mono borracho. Pero no podéis saber, ya están estos snobs ahí comentando que si el montaje, que si la edición. No. O sea, yo soy... pues prácticamente igual que un macaco, pero yo, con un ojo cerrado y de tequila hasta las cejas, la habría montado mejor. Es horrible lo mal que está montada, las transiciones, todo es un horror. El señor este que la ha dirigido, por cierto, Bondi Curtis Hall, que suena... que digo, ¿de qué me suena esto?
¿De qué te suena?
O sea, ha sido actor, ha salido en varias cosas últimamente, por ejemplo, ha salido en A Gifted Man o en Ley y Orden, Envío de Víctimas Especiales. Pero a mí es que me sonaba otra cosa. ¿No te pasa a ti?
No.
¿El nombre?
No, suena.
¿No te suena de nada?
No.
Pues, no sé, a mí es que me sonaba algo.
¿A qué?
A Curtis Hall. ¿Por qué me suena Curtis Hall de algo?
Dímelo, anda.
Es que no lo sé.
Ah, pero esta historia no va a ningún sitio.
No, te estoy preguntando. Vale, da igual. Es como la película. Esa historia no va a ningún sitio. Bueno, la historia trata sobre Billy Frank, que está interpretada por Mariah Carey, que tiene 2 amigas y trabajan pues cantando y bailando en un club. un tipo dice, hostia, que esa... esa parece que canta bien. Pues la voy a coger y las voy a usar para tías que de coro para el disco que está grabando mi novia. La señora Silk se llama. Que está interpretada... Esto fue un momento shock que tuvimos, pero fue así. La vimos y dije yo, no se parece, sí que se parece. Y cuando se acabó la peli dijimos, sí que era.
¿Quién era?
Era Padma, la tía de Top Chef.
Muy grande.
Muy triste. Vale, en fin. Bueno, pues total, que esta mujer canta pues como el culo. Y el negro que es su novio.
Y dice, su manager.
Y es novio y manager, eso es, todo el mundo sabe que se puede acabar siempre bien. Pues dice, ¿qué coño? Tú, Billy, canta eso último que ha hecho, ¿eh? Silk, a ver, ¿qué tal te queda? Y entonces lo que está haciendo es poner la voz de la chica y tal. Bueno, total, que el disco este se pone en una discoteca súper famosa, debe ser, donde el pincha jefe es el señor Julian Dice, que está interpretado por Max Beasley, y que dice...
Porque lo dices como si fuese alguien que conozco.
Ah, no, no. Por, okay. No sé.
Ah,
no
por aportar sé. Cosas, vale.
Era por aportar algo a la gente. Digo, es que si no... eso es una... Es verdad. Bueno, en fin. Total, que lo oye y dice... Ah, pues qué bien suena. Y luego de repente se da cuenta de que la tal Billy es la que canta. Y dice, ¡oy va, yo la quiero firmar para mí! En uno de los grandes momentos de la película... Durante toda una escena bien larga, Mariah Carey viste horrible, pero es como aquel que pone la guinda en el pastel o la salsa de tomate en la pasta. El vestuario de esta película decidieron que qué mejor forma de completar tan maravilloso vestido que tenía, vamos, pantalones cortos extraños y cosas de estas, que con una gorra de...
Vitalicios seguros.
Seguro, vitalicios seguros. ¡Es horrible! Y además, yo no me había dado cuenta, no sé por qué, estaba como mirándola con los ojos en blanco y dices tú, ¡tiene la gorra de vitalicios seguros!
¿Pero por qué? ¿Dónde la encontraron y por qué pensaron que era algo guay?
Bien, lo reconozco. Eso es muy de los 80, porque yo cuando era pequeño... Es muy de los 90 mejor, la verdad. Porque yo nací el año en el que esta película está tiene lugar. En los 90, por lo menos, las gorras de publicidad eran muy de moda, estaban muy de moda. Como la del perro muchacho, por ejemplo, la caja esa de Cuenca y así.
Ya, pero yo qué sé, en Estados Unidos ponte una de Coca-Cola o de Shell. Yo qué sé, pero vitalicio.
Es tan triste, ¿verdad? Es como, dice, ¿quién se atreve a dejarnos una gorra? Buah, quita, quita, que no... Buah, dijeron de vitalicios seguros. Bueno, pues pon la nuestra, si total, esto no es ni un anuncio ni es nada. Yo creo que subliminalmente la gente dejó de contratar vitalicios seguros. La gente que la viera, claro. Que no serían muchos. En fin. Qué horror, Dios. En fin. Bueno. Total que el Julian, el super DJ, pues le tira los tejos profesional y personalmente. Y Mariah... Bueno, esto tengo que llamarla Billy, que es como se llama. Pues dice, ay no, quita, quita, que ya sé yo cómo eres las son las mujeres. Vea que no, qué tal, súbete a mi gacha un momento. Venga, pero un minuto de reloj, vamos a follar. O sea, sin ningún tipo de...
La escena de sexo es buenísima.
Bueno.
Es también muy ochentera, con siluetas.
Esto sabría explicarlo, es unas siluetas... Están detrás de un cristal y con unas balitas así... Y le salen los dos ahí. Desaparece como el principio de una película erótica de los 80, extraña. Súper, sí. Súper cutre. Es que toda la película es cutre. El montaje es malo, la película es cutre. Los actores son, pues, no sabría, infames. No hay nadie. Y bueno, Mariah Carey, la primera, que obviamente no es actriz. Tengo que reconocer que hace 10 años había. O sea, estaba mucho mejor que ahora. Y no cantaba mal.
Uh-huh.
Una cosa tiene, pero ya, se acabó. Porque actriz tiene muy poco. El mejor actor de toda la película es el gato.
Que además evoluciona porque crece.
Claro, claro, porque le tiene cuando era pequeña y va con el gatico. ¡Ay, ay, qué me han dejado! Porque claro, le deja a su madre, que es una borracha. Cantante drogadicta borracha Y la meten ahí a los servicios sociales y se va con el gato. ¡Vamos, Mr. Whiskas! ¡A un mundo mejor! Y el gato, pues, está con ella todo el rato. Y cuando se ve, por ejemplo, una vez escena que se te va de casa en plan... ¡Te odio, me voy de casa! Ven aquí, gatico. Vámonos.
No había vuelto a aparecer.
Y el gato... No, no. Es que el gato es como que está por allí, por el plato. Y dice, hostia, el gato, cógele. Y siempre está con la cara de... ¿Qué hago aquí? ¿Qué le he hecho yo a mi agente? Es un horror. Yo entiendo que como querían hacer una película que tuviera algo que ver con la vida de Mariah Carey, no sé si esto tiene que ver con la vida de Mariah Carey o no, ya he dicho al principio, pero hay un montón de cosas que no... Por ejemplo, si tú coges a la madre del personaje principal y la quitas de la película por completo, no cambia nada de la película. Nada de la película. Es totalmente artificial y metido con calzador.
Pero bueno, para dar un final pasteloso.
Pues efectivamente, más artificial que eso no se puede ser. Hey, claro, es que se acaba de morir uno, pues vamos a darle un final mejor. Que se encuentre con su madre. Horror, horror auténtico. O sea, y cuando la escena es en la que cree que se la encuentra y no es, por la calle, o sea, sale al principio de la película, en esa escena falsa, falso encuentro, y al final. Uh-huh. Y una vez que dice, no hables de mi madre, ¿vale? No hablaré de tu madre en toda la película, no te preocupes. Ni siquiera motivaciones ni nada, es como, ¿sabes? No vale para nada. No sé, es que cada escena que hay, cada línea que se dice, todo es el horror.
Lo que mola de Mariah, yo estaba muy fascinada con su interpretación, porque decía las líneas siempre así como esperando la respuesta. Y siempre tenía como un segundo de retardo cuando el otro contestaba, como, ¿qué me toca decir? Y siempre sonriendo, era como un maniquí.
Sí, era como...
Ahora tengo que decir esto, ya lo he dicho, respóndeme.
Era como una obra de párvulos. ¡Vamos a comer! Sí, sí, vamos a comer. No entendemos eso de acción-reacción, no. Aquí es pum. Has terminado ya, ¿verdad? Ahora entonces hablo yo. ¿Me tenía que reír? Vale. Bueno, por cierto, que el nivel de randomness en plan gente que canta o gente que baila porque sí en esta película no tiene precio. Es impresionante. O sea, las dos compañeras, eso sí, claro, las dos amigas de la protagonista son la cosa más desagradable y terrible que hay en el mundo.
Y tontas.
Son un petardo. Y imbéciles perdidas, por supuesto.
Eres nuestra amiga, tienes una voz hermosa, tienes que triunfar, somos las amigas de la que triunfa.
Sí, sí. ¿Vienes con nosotros? Que tu novio está borracho. Uh-huh. No va, pues eres una furcia. Hasta luego. No sé, son horribles. Es que cada vez que salen me dan ganas de pararme un tiro. Y de vez en cuando pues se ponen a bailar. Sí. O una escena en la que se cambia de ropa a una porque sí. No tiene ningún sentido. En fin, es que es tal desastre de película que efectivamente hace gracia en muchas ocasiones. Lo peor es cuando tiene más de un momento en el que, hostia, la película se hace larga.
Sí, es que dejan de usar las transiciones de purpurina porque realmente tienen estrellitas y todo.
Brilla, ah, no, por
todo
supuesto.
Todo brilla.
Sí, 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 sí.
Cuando dejan de usarlo, pues se hace aburrido.
No, es más brillante que Crepúsculo, desde luego.
Sí.
Y eso que cuando llega la parte no sé si es cuando llega la parte dramática o justo antes, pero hay una parte que prácticamente es como, ¿me puedo dormir ya? Se acaba este coñazo de película. Pero sobre todo es que el argumento es la vida de una chica que no le pasa nada malo, nunca, hasta que es estrella y en ese momento le pasa una cosa mala a alguien, a su exnovio, y después se encuentra con su madre. Y
¿sí?
Ya está. O sea, realmente no lo sé. Supongo que si está basado en su vida y la vida suya fue así, pues dijeron, así es mucho más fácil. Bueno, no sé. Es una película, hay que hacer una película, hace una película. Y, en fin, no lo sé. Es que no creo ni que un fan de Mariah Carey... Bueno, un fan de Mariah Carey seguramente quiera ver esta peli. Supongo que por eso no hizo mucho no hizo mucho dinero, porque solamente la vieron los fans de Mariah Carey y no creo que sean tantos. Pero no sé, es que no tiene nada. Esto, por lo menos yo ya cuando... No he visto la película Las Spice Girls, pero cuando contaron cómo era la película, cuando estuvimos en las J-Pod, esta peli ya la he visto, a mi persona muy entretenida.
Sí.
Y totalmente, pues en plan ridícula y
autoparódica.
Es que no tiene, nada tiene gracia, no tiene chispa. El drama es la cosa más forzada del universo. Los actores son horribles. El montaje es es abominable. No sé. Se hace hasta aburrida. Todo está muy... Y bueno, la ambientación, quitando la gorra de Vitalizos Seguros, que es lo que igual uno dice, es que esto es muy de los 80. Pues lo demás podría haber sido el año 2000, quitando el teléfono. No sé. Bueno.
¿Y el organillo?
Bueno, el organillo. Dice, toma, te regalaron este organillo. Un organillo que tengo yo uno mejor. Se suponía que eran ricos ya. No sé, todos los personajes que salen son sacados de... Oye, tengo... ¿me puede usted pasar, por favor, el libro de los clichés? Sí, ahora se lo doy.
Espera, que lo tiene Nico.
Nicolás, sí, fuera. A ver, sí. Uy, ya sé. Uno... Vamos a hacer un personaje, como pone aquí en la entrada número 435, que es manager, que se enamora, después se hacen novios y después pues empieza a estar celoso de todo lo que intentan hacer y la otra está como, ay, pero déjame ser feliz, solamente iba a enseñar un poco el culo, ¿sabes? Es que me pongo nervioso. Pues ojalá te mueras. Ay, no quería decirlo en serio. Bueno, género en el que está clasificado en la IMDb es música y romance. Hay música, suena música, no muy buena, que digamos. Es que el romance tampoco existe. La historia entre los dos personajes es embarazosa. Y María Carey debería haberse avergonzado. Realmente, su manager de verdad, en el momento... Muy mal. Muy mal. Así que bueno, en fin, eso he tenido. Una peli que, bueno, por lo menos la pude ver contigo.
Uh-huh.
Y que reconozco que tiene momentos en los que es tan malo, está tan mal hecha, está tan mal actuada, todo es tan malo, que te ríes. Es lo mejor que se puede decir esta película. Pero si intentas tomártela en serio, no podrías verla, porque...
No, es imposible. Pero sale gatito.
Sale un gatito. Vale, es lo mejor de la película, ya está. La gorra de Vitalizos Seguros y el gato.
Con eso nos quedamos. ¿Y qué me regalas a mí ahora?
¿Qué te regalo a ti?
Uh-huh. Un par de hostias.
Tú también sabes cómo hacer las cosas bien. ¡Un par de hostias te voy a dar!
Una colleja, pues.
Bueno, pues nada, como tú también dijiste que me querías mucho y esas cosas,
uh-huh,
pues yo dije, yo creo que yo puedo hacer mejor aún demostrarla que la quiero mucho. Entonces le voy a hacer que vea una película que, bueno, es un gran homenaje a la ciencia ficción de toda la vida.
Oh my.
Protagonizada por algunos de los... uno de los actores más famosos de Hollywood.
Ajá. Uh-huh.
Y la película que te voy a mandar es Pluto Nash, que está protagonizada por Eddie Murphy.
¡Oh, no! ¡Oh!
Y sale Luis Guzmán, como en un episodio de Community.
¿Pero no habíamos quedado en que me ibas a enviar una película de chicos guapos? ¿Qué ha pasado?
Pues creo, estaba mirando la lista de películas que tengo para mandarte y no hay ni uno.
¡Qué mala persona!
Pero es que si tu idea de ser buena persona es mandarme una película de María Carey, creo que tenemos diferentes ideas y estándares. Es una película, la que te toca, de 2002. Digamos que su guionista fue la última película que escribió.
Quedó vetado. No, no sé ni qué película es, pero sale Eddie Murphy. ¡No! ¡Qué tortura!
Bueno, fue el que hizo El regreso de la cosa del pantano en 1889.
En 1800.
Y otras películas como Mystery Men y Hocus Pocus.
Mystery Men me gustó.
Pero a mí Mystery Men, el problema es que Mystery Men no está mal, pero las demás son malas. Y Pluto Nash es mala.
¿Tú la has visto?
Lo suficiente. Te voy a decir una cosa.
A ver.
La película en IMDb tiene un 3,6 sobre 10, lo cual ya es casi el doble que Glitter. Y es más corta que Glitter.
Uh-huh.
Un dato escalofriante para esta superproducción. Presupuesto $100 millones. Recaudación $4.5 millones. Una película que solo destaca por su ambientación de escenarios futurísticos. Ya tiene algo bueno. Desde su diseño visual, esta cinta puede atraer, pero su argumento es sumamente vacío y ridículo, donde ni la acción ni la comedia funcionan con efectividad. Eddie Murphy despliega todo su carisma, pero es insuficiente. Y esa es la frase que para mí...
¡Qué carisma, no! ¿Qué
para mí esa es la frase que lo deja ya hecho.
¡Ay, qué tortura!
Sé que vas a disfrutar de la película. Estoy teniendo la sensación de que te mando mejores películas que tú a mí.
Voy a buscar la peor que tenga en la lista, porque el próximo programa ya será Navidad.
Vale. Estupendo. ¿Me vas a dejar una película navideña?
No, pero una que te arruine la Navidad, sí. Porque te quiero. Y con este mensaje de amor, nos vamos a la cocina. A ver si nos reconciliamos.
Si nos vamos los dos juntos, no.
Pero tengo un gatito, los gatitos lo arreglan todo.
Sí. Ay, Nicolás, haz algo.
Déjame en paz.
Y hoy en la cocina os vamos a contar una experiencia reciente que tuvimos en un restaurante, que nos dará paso también para comentar aquellas cosas que no perdonamos cuando vamos a comer fuera de casa. En este caso fuimos al restaurante Bella Lola de Madrid, que está especializado en arroces, por lo que pudimos leer luego, y quizá por eso nuestra experiencia no fue muy gratificante. Usamos una oferta, era un bono descuento de estos que hacen en páginas como Offerum y Let's Bonus, y quizá eso fue lo que nos hizo mantener la calma.
Fue lo que nos hizo salvar la cosa.
Sí, sabiendo que habíamos pagado en realidad lo que pagaría solo una persona, aunque es algo que me fastidió un poco porque... Como estrategia me parece bastante fallida, porque si haces este tipo de promociones, lo haces para que gente que no conozca tu restaurante vaya y le guste tanto que quiera repetir, lo cual en nuestro caso supongo que no consiguieron. Fuimos a comer hamburguesa de Kobe. Dani es muy fan de las hamburguesas, la hamburguesa de Kobe pues es muy famosa. Cuéntanos, ¿qué nos encontramos allí?
La comida, digamos, primero no era mucho, pero bueno, eso es pasable, supongo, porque ahora hay gente normal a la que no le gusta cenar como si fuera un cerdo, como a mí, como tú, por ejemplo, que comes como un pajarito. Así que eso no era un problema, ¿no? Pero para mí el problema fue la comida en sí. La hamburguesa de Kobe no estaba bien hecha. O sea, tenía todos los problemas, porque la hamburguesa de Kobe venía con salsa de soja, creo recordar, ¿no?
Mucha salsa de soja.
La hamburguesa estaba sumergida casi en salsa de soja, entonces no había trozo de hamburguesa que no tuviera salsa de soja. Verás que el de arriba del todo. Venía aparte con una cucharada, o sea, una cuchara de estas...
Sí, de cóctel.
De cóctel, que dices tú. De salmorejo, que por cierto, luego por curiosidad lo confirmamos, y el salmorejo no tiene pimiento, y esto no tenía otra cosa.
Sí.
Que no era salmorejo para empezar, pero no es que estuviera malo, pero no pintaba mucho en el plato.
No, era. Querían dar el estilo este de comida deconstruida, que a ver si aprenden a construir mejor. Primero hay que construir para luego deconstruir. Entonces venía la cucharita aparte, y el pan no era de hamburguesa. Lo cual puede estar bien, pero era demasiado pequeño, aparte de que estaba mojado en la salsa.
¿Cómo no?
Y tenía un poco de lechuguita de esta que viene en bolsa.
Tres hojas. Y un poco de cebolla.
Sí.
Es que había... La salsa de soja, es bueno, todo el mundo que la ha usado sabe que es muy salada, que tiene bastante sabor, sobre todo si no la cocinas. Pero es que estaba... Yo creo que estaba sin... O sea, directamente abierto un bote y tirado por abajo... Y encima puestas las cosas. Entonces, solo la parte que estaba en contacto solo sabía eso. Pero sobre todo, lo peor para mí es que la hamburguesa, que es la estrella de lo que era el plato, pues, francamente, estaba bastante mal hecha. mal cocinada, y luego encima eso, que la pones encima de la salsa de soja, y por si acaso, no sea que vayas a saborear la carne de Kobe, que se supone que es una carne muy deliciosa y cara. Es como maltratarlo, no era jugosa.
La pedimos al punto, que tuvimos aquello de medio, mediana, medio raro. La sí. mía estaba hecha, bastante hecha.
La mía, no sé si estaba al punto o no, pero es que solamente partirlo y comerlo, veías que es que no estaba bien picada la carne, no estaba bien trabajada. No puedo entender cómo puedes hacer una hamburguesa mal a tantos niveles. Pero vamos, es que todo el plato... ¿Por qué pones tanta salsa de soja?
Ponen mucha salsa de soja porque si no, no sabría nada. Es que no estaba sazonada, ¿no?
O sea, efectivamente, pero es que... ¿Cómo puedes hacer eso? Con una carne que se supone que es buena. ¿No? Es como tirarla. Pues para eso pon carne de cerdo y ya está. Nadie se va a enterar. Porque solo sabe salsa de soja. Y bueno, francamente, nos metieron prisa al final para irnos y nos cobraron.
Algo extra.
Por servirnos la mesa. Si lo sé, voy yo a por ello. ¿O qué?
La pido para llevar.
Que como nosotros veníamos medio invitados, pues tampoco estábamos así con el ánimo muy de...
Que te da igual que eran 3 euros o 4 euros. Pero si me lo dices de entrada, no pasa nada. Que aparte es una cosa para cobrar un poco rara... Si no estás comiendo de super lujo.
Sí, muy, o sea, el servicio era muy extraño. Prácticamente la mitad de la gente que había allí estaba con la oferta.
Sí, porque ya estaba a punto de caducar.
Exactamente.
Era el último viernes.
Así somos todos. Y las chicas están al lado y dijeron, ¿cómo que os han cobrado? Bueno, a nosotros no nos cobran
estas
nada.
Estas tenían pero... ganas de pelea, estas seguro sí. Se quejaron al final.
Y probablemente tenemos que habernos quejado, pero si habíamos bebido la botella de vino entera... Que no era especialmente malo el vino. Pues igual era lo mejor, por decir algo. Así que no sé, eso de que te echen porque tienen prisa... Yo entiendo que a veces pues hay gente que hay gente esperando y tal. Pero a mí meterle prisa o echar a la gente me parece que queda mal. O lo piensas mejor o no sé. O coges menos reservas o lo calculas más largo... Tampoco estuvimos una eternidad.
No.
Y bueno, eso, lo que dices tú, el pan que venía era muy pequeñito, no era para comer como si fuera una hamburguesa, y es que venía el plato también, así que, sorpresa, estaba lleno de salsa de soja. 3 hojas de lechuga y ya. O sea, yo me lo comí y dije, joder, vaya vergüenza.
Que luego, o sea, yo pienso, nos costó...
20 euros.
20 euros, vale. Y es lo que cuesta una hamburguesa y no vale eso. O sea, menos que, es lo que digo, si la han hecho diferente porque era una promoción, epic fail, porque yo no voy a volver. Y si es así, la gente que va y lo paga...
Doble epic fail. Es que eso que dices tú, ¿no? Valía 19 euros en el menú.
Sí.
Y sin el vino y más el servicio.
Comensal.
Un poco extraño, no sé. Francamente, yo es muy decepcionado.
Sí, falló en todo. Falló en presentación, en sabor, en atención.
En el concepto del plato sí. Estaba mal pensado. Porque si ponen salsa de soja... eso sí, lo pones en un cuenquito.
Eso sí iba en el cuenquito. La salsa la podías haber puesto.
La otra la podías haber puesto porque estaba bastante espesa, así que no se iba a mover por todos los lados ni nada. Entonces, ya el plato había ganado en muchísimos enteros. Me había seguido quejando de la hamburguesa, porque, vaya, yo le tengo un cierto aprecio a las hamburguesas que están bien hechas, y sé que se pueden hacer, y bueno, aprovechando que hablamos de esto, que bueno, obviamente estamos hablando pues de esta experiencia que hemos tenido nosotros. No sabemos si en otras ocasiones o en otros platos la cosa estará mejor, pero desde luego si vais alguna vez porque tenéis que ir, o porque os apetece, no os pidáis eso. No. Por si acaso.
Por si acaso.
Que digo yo que aprovechando de eso, voy a dejar un buen sabor de boca.
Uh-huh.
Y es que, hablando de hamburguesas, pues por ejemplo hay un sitio en Madrid, tiene varias tiendas, 10 tiendas me parece, que se llama Hamburguesa Nostra. Y que tiene 30 variedades de carne que te venden pues el trozo para hacer ya tu hamburguesa, aparte del pan también.
Uh-huh.
y te venden pues unas variedades muy diferentes, que van desde el 1,90, que es el, lo que llaman el Basic, el Classic, que vale 2,5, y el Gourmet, que valen 3 euros, más luego una selección, que justamente pues también tiene una de carne de Kobe, de esta. Nosotros ya hemos ido una vez.
Sí.
Y nos compramos la variedad foie, que tiene carne de ternera y foie, y la americana, que tenía carne de vaca gallega y una pizca de tocino ibérico para un poco más de grasa, que esta tiene 225 gramos de hamburguesa y las otras pues son de menos. Claro, teníamos que comprar una más grande pues porque yo soy muy carnívoro. Pero bueno, que las hicimos nosotros en casa y probamos las dos, los dos. Y la verdad, estaban muy buenas.
Sí, estaban bastante ricas.
Y aparte de que las hiciéramos bien o no, que obviamente mal no las hicimos porque están buenas. Pero a mí me gustó. Y es curioso. Y aparte, por ejemplo, si tienes una fiesta o así que vienen muchos amigos, también venden minis a 50 céntimos en bandejas de 12.
Sí, está muy bien.
Que tiene su gracia eso. Y bueno, lo podéis buscar, que me parece que en internet tiene página web, que es hamburguesanuestra.com. Y en Madrid tienen 10 tiendas, o sea que no sería muy complicado que encontrarais alguna que no esté muy lejos de donde estáis vosotros. Si estáis en Madrid, claro.
Así rapidito, ya que la experiencia en el restaurante no fue buena, cosas que no le perdonamos a un restaurante. 1, 2, 3, responde otra vez. Por ejemplo, el vino blanco caliente.
O cuando te traen el vino tinto que está muy, muy, muy frío y sabes que va a ser una mierda.
Sí. Si el restaurante es más o menos caro, es decir, si estás comiendo a la carta y no de menú de 10 euros, no me gusta nada que me retiren el primer plato y yo he dejado los cubiertos ahí y el camarero me los vuelva a dejar en la servilleta.
Vale, cuando es una cosa un poco cara, que no se lleven
los cubiertos. Si estoy comiendo a la carta, no me parece.
Yo en esa misma nota, me parece hasta cutre que te cobren el pan.
Sí.
Por unidades. He de reconocer que lo hacen cada vez en más sitios. A mí me parece una cutrada como un piano. Y no te digo nada de los sitios en los que te ponen algo así en medio de la mesa y como lo toques te lo cobran.
Sí.
Dios nos libre de dar algo a alguien.
O los sitios en que cobran el pan y te lo cobran sí o sí, porque no te preguntan si quieres, sino que te lo ponen.
Exactamente, sí. Yo cualquier cosa que te cobren sin que te lo digan...
Que no esté estipulado.
A mí me da rabia, sinceramente.
Tampoco me gustan las ensaladas que tienen la lechuga iceberg. Porque las otras son... Hostia, que no son caras.
Vale, tú le tienes manía a esa lechuga.
Es que no sabe a nada.
Ya, es cierto. Pero, por ejemplo, se usa mucho en las hamburguesas la lechuga iceberg.
Sí, pero reconoce si le pones canónigos, rúcula u otra cosita, queda mejor.
Es que claro, tiene muchísimo más sabor. Es la lechuga más barata, pero la más insulsa.
Sí. También en los restaurantes italianos me da mucha rabia que el queso no sea parmesano de verdad.
A mí una cosa que me da mucha rabia, y es mucho de italianos también, eso lo puse el otro día cuando escribí sobre el otro restaurante que fui, cuando te dicen risotto y lo pides y no es risotto.
Uh-huh.
Es que una vez fui a un restaurante italiano que pedí el risotto... Y no era un risotto, era arroz totalmente suelto como una paella cualquiera o un arroz blanco, pero con otras cosas, ¿sabes? Yo digo, no ponga risotto, pon arroz. Que es que el risotto es una cosa especial, una cosa concreta. Es como si dices paella y pones arroz blanco con tomate. No pongas una cosa que no es.
¿Y alguna vez has devuelto un plato?
¿Alguna vez has devuelto un plato? Es que yo sí tampoco de eso. Pero debería. Última, te voy a reconocer una cosa. Desde que fuimos a comer el otro día allí y no dijimos nada, lo tengo ahí. Porque entre eso y los programas de cocina americanos me están creciendo las ganas de decir las cosas, que yo creo que es lo normal.
Sí.
Y ganaríamos mucho si la gente se quejara cuando hay cosas que no pueden ser.
Yo una vez devolví uno, pero... Era bastante lógico. Es lo típico, te traen la lasaña y dicen, cuidado que quema el plato. El plato quemaba, pero la lasaña en el centro estaba fría. Me la acaban de sacar del congelador y no la hicieron bien. Y claro, ya me había comido una parte porque era el borde, pero el centro estaba frío. Y entonces se lo dije al camarero. Dije, puedes tocarlo si quieres. Lo devolví, pero como tampoco me iba a comer otro entero, lo que negocié y me regalaron el postre.
Bueno, algo es algo. No, yo solamente he devuelto, por ejemplo, carne que no estaba al punto que yo quería. o pescado que no estaba hecho del todo, cosas así, y lo he devuelto y lo ha... Sobre todo carne, eso sí. Pero no sé, igual eso cuenta, ¿verdad?
Claro que cuenta.
Vale.
Contadnos vosotros también si habéis tenido alguna experiencia fallida en un restaurante o cuáles son las cosas que vosotros no perdonaríais cuando salís a comer fuera. Y tenemos hoy consultorio gastronómico otra vez.
Consultorio gastronómico.
Vale, tenemos cortinilla. ¿Quién nos ha preguntado algo?
Nos comentó Ana, que es, me parece que Mulfia 1981 en Twitter. Nos comentó que nos ponía una tarea y era que ella quería hacer una tarta de arroz con leche. Reconozco que, bueno, yo no soy nada fan del arroz con leche, pero no sabía que se hacían tartas de arroz con leche.
Sí, lo vimos en un programa. Hacían, bueno, era un pudding.
Ah, sí, es cierto.
Creo que era en Masterchef.
Creo que sí. Es que arroz con leche a mí no... bueno, que quería hacerlo en Nochebuena y dijo, oye, hay alguna receta que no sea muy complicada y que no requiera Thermomix. Me hizo gracia que dijera eso porque es muy específico de... Debe que ser que todas las que dicen por ahí sean de Thermomix. ¿Tanta gente tiene Thermomix? Es mi pregunta que os hago a todos si queréis.
No tengo en casa, pero sí conozco muchas personas que lo tienen.
Yo diría que conozco a una persona. Os prometo que conozco a más de 10 personas. Pues solo una tiene Thermomix. Ahora dos.
Yo las he visto y además he visto la evolución de la Thermomix en la historia, porque he visto de las primeras hasta las más modernas.
Oye, que mira que es vieja la Thermomix, ¿eh?
Sí.
Madre mía.
Pues bueno, efectivamente cuando hice la búsqueda de la receta vi que había muchas con Thermomix, por eso ya nos hacía la pregunta tan concreta, y encontramos una que además es muy, muy, muy fácil, que tú podrías hacerla, que tu papi es muy fan del arroz con leche, igual le mola, aunque no te lo comas. No tienes que comer todo lo que preparas, Dani.
No.
Pues los ingredientes los pondremos en el post y la receta la diré por si alguien más se anima a prepararla porque es muy sencilla. Se pone a hervir la leche con una rama de canela y con un poco de piel de limón. Se añade el arroz y se deja cocer todo durante unos 25 o 30 minutos. Bueno, pasado este tiempo se añade el azúcar. La receta también lleva láminas de gelatina, que antes de ponerlas en la mezcla hay que dejarlas hidratar un poco, se escurre bien, se añade la nata, en este momento se retira la canela y la cáscara de limón, aparte se montan claras a punto de nieve, se añaden con movimientos envolventes a la mezcla y toda esta mezcla se puede añadir o en una base de bizcocho, estas que venden preparadas, o si quiere puede prepararla. Y hay otra opción que es con galletas trituradas como si se hiciera una tarta de queso.
Me interesa.
Y se añade la mezcla del arroz con leche sobre esto, se deja enfriar, se mete en el frigorífico para que endurezca y ya está.
Ah, muy bien.
Es muy fácil.
No es muy complicada, ¿no?
Así que esperamos que Ana Murcia la prepare en Navidad y que nos cuente si ha tenido éxito. Y si nos quiere pasar una fotito, pues también irá bien. Que eso sí, la gente que va preparando cosas, igual podríamos crear un hashtag. Cada vez veo más que la gente cocina y le gusta poner las fotos en Twitter. ¿Tú no ibas a crear una cuenta en Flickr o algo así?
Para que sí, y así podemos ir poniendo todas las fotos de las cosas que ha hecho la gente.
Y compartiendo recetas, que siempre está bien.
Me gusta. Está muy bien, sí.
Pues eso, Ana, ya nos contarás si funciona. Que aproveche. Y ya nosotros nos vamos a la sobremesa y antes os dejamos con una promo amiga que patrocina la sección.
¡Hey! ¡Hola, tíos! Gunter, ¿me puedes poner un café? Sí, como el de siempre. Oye, qué buen sitio habéis pillado hoy, ¿no?
Ya ves, estaba aquí el sofá libre y nos hemos sentado.
Por cierto, ¿visteis el sofá ayer en American Idol?
Sí, menudo nivelón que hay este año, pero bastante en desacuerdo con el expulsado, la verdad.
Sí, bueno, para el nivelón es que tiene la última serie de la AMC. Impresionante.
Sí, porque ya podían aprender las generalistas, que de verdad cada vez sacan más mierda.
Ey, pues no todas están tan mal, ¿eh?
Anda, anda, que como las series de la BBC no hay nada.
Oh, pues yo lo que quiero es que vuelva a ser sin que echo de menos a mi odiado Nigel.
creo que nos están pillando el sitio.
Eso, mejor vámonos, que hay un tal Cheller por ahí que es un tío muy duro.
Central Perk Podcast, tu programa de series y de televisión, en las mejores cafeterías.
Y también nos podéis encontrar en nuestro blog, en centralperkpodcast.blogspot.com, en Facebook, centralperkpodcast, y en Twitter, centralperkpod, acaban de, y también en iTunes.
We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
Y aquí estamos en la sección en que comentamos las cositas que nos vais diciendo durante la semana. Dani, ¿tienes por ahí? ¿Qué nos han dicho en Twitter, Facebook?
Alguna cosita nos han comentado. Por ejemplo, en Facebook pusimos la lista del top 10 de las mejores series de Time. Y nos habían comentado, por ejemplo, Dani, dice que excepto Louis y Enlightened, que eran la primera y la última, casualmente, pues que más o menos las vería todas, que alguna cambiada de posición, pero que estaría de acuerdo. Aunque metería Two Broke Girls y Modern Family. Yo creo que no llegaríamos ahí nosotros, sobre todo con la primera. ¿Verdad?
Últimamente voy viendo episodios y tengo que reconocer que me hacen Jesus gracia. Christ. Es que ha pasado el piloto, que parecía como muy obvio, oh, se van a ir a vivir juntas, la pobre y la rica. Tienen una dinámica que no está nada mal.
Entonces tengo que ver algún episodio yo ahora.
Algunos sí, tienen momentos bastante, bastante divertidos. Y ellas dos tienen bastante química, está bastante bien. Ahora, ponerla en las 10 mejores series del año no llegaría tanto. Pero no está tan mal como pensé cuando vi al piloto. Uh-huh. Continúa.
Nada, luego le contestaste tú que no habías visto, que no te gustaba, gustado nada el piloto de Enlightened.
No me gustó. Cuando salió la lista, todos nos sorprendimos un poco y el comentario oficial era igual hay que verla, pero no, la verdad es que no, es que no me interesa, que Laura no me gusta, no me gusta su cara, no me gusta su pelo y el tema de la serie pues no me convence. Ni por espíritu académico, que a veces digo, pues tendría que ver un poco más porque nos tomamos las cosas muy en serio, pero es que no me motiva.
Y yo, francamente, es que el piloto, no digo que la serie sea luego mala ni nada, puede que sea buena, pero básicamente es que el piloto no enganchaba nada.
Es que no tenía el tono muy claro, pero es lo que digo yo, no me interesa ver qué tono y qué camino ha elegido. O sea, lo que me estaba contando, no.
Sí, no sé. Bueno, y luego, por supuesto, también Javi Lost nos decía que falta Ringer en la lista, que lo tenía que decir.
Yo puse, me gusta.
Sí, sí, estupendo. Horrible.
En broma, claro, pero bueno.
Ay, Ringer. Un día tendrás que hablar de Ringer, ¿eh?
Sí, es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, sí. Luego también les pusimos pues una promo de Junior MasterChef, que ya sabemos que, ya sabéis que nos gusta mucho, y nos decía Paloma que ella ha visto la primera temporada y que no había capítulo que no terminara con la boca abierta de la alucinada que se quedaba. Y no nos ha vuelto a contestar, pero dijiste tú, ¿y dónde está la primera?
Es que yo no la he encontrado y me gustaría verla.
Nos lo tienes que responder, Paloma, por Dios, que la queremos ver. Y por último, pues tenemos, por ejemplo, que cuando hemos comentado que íbamos a grabar hoy, íbamos a hablar sobre Black Mirror y Luck, nos ha comentado Sandra Evans, que justamente está leyendo la review de Alberto Rey sobre Black Mirror y le apetece mucho, y que va a buscar la página mía para ver si la ve el link y descargársela. ¿Qué cosas, oye?
Podrías haberle pasado el link.
Es que la acabo de leer ahora.
Ah, vale.
Ha puesto el comentario mientras estábamos grabando.
Ok.
Vale, esto es el directo, el que dice. Y luego en Twitter, pues por ejemplo, nos preguntaban también por si Junior MasterChef tenía subtítulos, aunque sea en inglés.
No.
La mayoría de los textos programas no tienen subtítulos. MasterChef sí tenía subtítulos, creo.
De algunos, y de Top Chef Masters, y Top Chef también.
Masters,
y los también de Kitchen Nightmares también. Salen tarde, pero salen. Pero la mayoría de programas de estos no acostumbran a ponerlos. Es una pena.
Estaría mejor porque la gente los vería más.
Sí.
Pero ya te digo que nos acostumbra a verlos sin ellos.
Aunque es todo tan visual que al final están cocinando que creo que es fácil de seguir. Pero si son absolutamente necesarios es una pena. En realidad no hay.
Luego tenemos a Ignacio, que es Podtaxi, que el último del podcast le haya gustado mucho, que mucho ánimo. Dani Teixeiro, que se agobia un poco porque vamos a hablar de Luck y se había estrenado anoche y dice, Dios mío.
¡Qué ansiosos!
¡Qué ansia, por Dios! La / Ota en Twitter decía que por fin estaba escuchando el podcast y que echaba de menos tu voz.
Oh, gracias.
Ay, qué cosas te dicen, ¿eh?
Te dicen que tienes la voz sexy.
A mí, tú me lo dices.
No, y Antara.
Ah, bueno, Antara también me lo dijo, sí. Pero bueno. Ay, me sonrojo.
Bueno. Y te miras en el espejo que te está grabando.
Ay, ¿para qué diré algunas cosas a veces? Se te quedas con ella siempre.
Ah, ya lo sabes.
Ah, sí. Decía también Mar Guerrero que le aparentaba Lack un poquito de quedarse sobada. Que le da mucha pereza Infernal por mucho Dustin Hoffman que saliera.
Que a mí me pasaba lo mismo, que me gusta mucho David Mills, pero la serie como concepto, precisamente por el mundo de los caballos y tal, me daba mucha pereza. Y por eso, ansiosa, dije, vamos a ponerla aquí de deberes, que así ya la veo.
Sí, ¿verdad? Es que si no nos hubiera dado pereza.
Sí.
No. Porque no nos llama la atención y realmente no le dan tampoco esa vuelta necesaria igual para que si no te gustan los caballos te guste. Uh-huh. Pero creo que consigue lo suficiente como para que queramos ver otro más.
Sí.
Y por último, pues Dani nos volvió a comentar otra vez que seguramente está escuchando el podcast y estábamos dudando a ver sobre el director de Jumper, a ver qué más había hecho con su vida.
No, porque en el programa tú no estabas seguro si había dirigido.
Sí, ¿cuál de las tres eran? Y dijo que él dice que Doug Liman, que es el director, había dirigido la primera y que las demás las había dirigido Paul Greengrass.
Gracias por la aclaración.
Que esto es... Me iba a salir que el grass siempre está más green en el patio ajeno, pero bueno, mejor no lo digo. Ah, no, se ha grabado ya. Bueno, y nada, como siempre, pues muchas gracias y que bueno, vemos que os vais bajando el programa y os va gustando. Y bueno, también en iTunes, que no lo decimos nunca, pero bueno, nos habéis hecho varias valoraciones, 6 valoraciones de 5 estrellas. Y luego otras 3 que son de 3, 2 y 1. Parece que hay gente que claramente no le gusta.
Oh.
¡Qué pena! Pero bueno, nos ha comentado Marianeta, que nos comentó el 9 de diciembre, que esta pareja nos habla con mucha complicidad y buen rollo sobre series, una peli mala y cocina, haciéndonos sentir como si estuviéramos con ellos en el sofá de su casa. Ameno, entretenido, siempre aprendes algo y te entran ganas de ponerte a cocinar para comer viendo series o aprender a hacerlo, como es mi caso. ¡Qué estupendo, oye!
Muy bien.
Los mejores ingredientes para una gran receta.
A ver si cuando os bajéis el podcast desde iTunes aprovecháis y nos dejáis una reseña. Que esto siempre va bien para los algoritmos raros que lleva este sistema.
Eso. ¿Y si es buena, mejor?
Bueno, no. Que nos digan lo que piensan. ¿Qué vamos a hacer? No, ya, pero claro, si entran claro. A bajárselo, pues damos por sentado que... algo les gusta.
Tú, supongo.
Ah, sí.
Y bueno, yo creo que con esto ya podemos dar por terminado el programa de hoy, ¿no?
Sí, pero tenemos que hacer eso de dejar las formas de contacto para que nos puedan decir cosas en el próximo programa. Como es tradición, sí.
Como es tradición. Una larga tradición de años y años.
Sí, es lo que nos ha enseñado el podcasting y es lo que hacemos todo. Que manual de instrucciones vale. No hay, pero las formas de contacto siempre van, eso está claro.
Vale, pues tenemos un blog, que es delsofalacocina.com. Qué cosas, Tenemos un email, que es delsofalacocina@gmail.com o Gmail, como dices tú.
Es que, a ver... Gmail, vale, puede que no. Pero si no se va a decir en inglés, no se puede decir Gmail. Hay que decir Gmail. Es como Spiderman.
Exactamente, Spiderman.
No, como el Hombre Araña se llamaba cuando yo estaba por mi tierra. El Hombre Araña es mejor que Spiderman.
Sí, en España nos gusta mucho hacer las cosas mitad y mitad. ¿Sabes? Escrito en inglés y hablado en Spanglish, así todo muy muy cutre.
Sí.
Es lo nuestro.
En lugar de Michael, es Michael.
Exactamente. Exactamente. Michael. Ay, Shelly Wood. Bueno, ¿qué hemos estado diciendo yo? Ah, bueno, también nos podéis encontrar en Twitter, que tenemos usuario que es @delsofapodcast. También estamos en Facebook. Bueno, es facebook.com/delsofa... a la cocina, pero nos puedes buscar igualmente y seguro que nos vas a encontrar en iTunes, en iVoox. Estamos por todos los lados.
Uh-huh.
Estamos en casa también.
Pues en el sofá, en la cocina.
el portal no funciona, lo único, igual tienes que subir y tal. Igual no te abrimos la puerta porque no te conocemos, pero bueno, luego sí. Dices quién eres y ya está. Y nada más. Un placer estar otro día hablando contigo de series, ¿vale?
Un placer haberte torturado una vez más.
Oh, no me torturas.
¿No?
Esto es Dulce Condena.
Oh, qué romántico eres, Dani.
Sí, a veces.
Pues muy bien, ha sido un placer estar una semana más, que vamos manteniendo el ritmo.
¡Sorpresa!
¡Sí! Y ya podemos ir pensando en hacer un programa especial de Navidad, hacer listas y esas cosas, supongo. Bueno, no sé, aún no lo hemos pensado realmente. Pero, aunque no tengamos claro lo que vamos a seguir haciendo, os esperamos la siguiente semana, que tendremos un programa seguro. Y esperamos que os guste.
¡Adiós!
¡Adiós! Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamenda. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina @gmail.com. ¡Buen apetito!